Los servicios secretos preveyeron lo que iba a provocar en el mundo la crisis del coronavirus. Se está produciendo un espionaje entre países en relación a la ansiada vacuna contra la COVID-19. Las agencias de inteligencia trabajan para averiguar el origen real del coronavirus. Esta noche, aquí en la Noche de Arjona, nos hemos propuesto conocer qué papel están teniendo los servicios secretos de distintas partes del mundo en la crisis del coronavirus. La primera parada la hacemos aquí, en nuestro país, en España. El CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, es una agencia relativamente joven. Nació en el año 2002, aunque fue la heredera del CSID. El CNI depende directamente del Ministerio de Defensa. Por tanto, su máxima responsable es la ministra Margarita Robles. Al frente de esta agencia, la funcionaria de la inteligencia española, Paz Esteban, primera mujer en ocupar el cargo. Tengo la suerte de que haya aceptado mi invitación Fernando Rueda. Es, sin duda, el periodista, en mi opinión, más experto del mundo del espionaje. Es escritor. Su último libro se titula Destrucción Masiva. Es un buen amigo de este programa. Querido compañero, Fernando Rueda, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, Adolfo. Encantado de estar contigo, como siempre.
Déjame que te pida para empezar un sí o un no, porque de aquí va a partir el resto de nuestra conversación. Los servicios secretos de nuestro país y de otros países del mundo están teniendo un papel activo en la crisis económica, política, sanitaria, social, que se está derivando del coronavirus.
Sí, un papel especialmente activo.
Correcto. Por tanto, tenemos la autorización para hacer las siguientes preguntas. En primer lugar, a modo de aclaración, ¿quiénes son los agentes de la inteligencia española? ¿Profesionales de qué perfiles y cuál es en esencia su trabajo?
En esencia es informar al gobierno de todo aquello que pueda ser de su interés para tomar las decisiones que consideren oportunas sobre temas internacionales, asuntos internos o cualquier tema que realmente les preocupe. Y los agentes españoles son cerca de 4.000 que realizan un montón de misiones, desde garantizar la seguridad de nuestras comunicaciones por Internet, que lo hace el Centro Tecnológico Nacional, hasta perseguir a la gente que trata de espiarnos dentro de España, que lo hace la contrainteligencia, o tantas y tantas misiones dentro como en muchos países del mundo.
Permíteme una doble pregunta. ¿Los agentes de los servicios secretos españoles, uno, han estado confinados? Dos, ¿un agente del CNI puede teletrabajar?
Pues sí, han estado, digamos, confinados dentro de cómo es su trabajo habitualmente. Es decir, al CNI no han estado yendo todos los 3.500, los 4.000 agentes que tiene en estos momentos, porque el virus les podía haber afectado de la misma forma. Y teletrabajar. Pueden teletrabajar, pero efectivamente no pueden teletrabajar de la misma forma y con los mismos resultados. Por ejemplo, hay determinadas partes del CNI, como son sus archivos de consulta, que para garantizar que nadie los pueda espiar, para garantizar que nadie, cualquier servicio secreto, cualquier atacante ruso, chino, pueda entrar en ellos, no están conectados a la intranet, digamos, de alguna forma, ¿no? Y por lo tanto, para consultarlo hay que estar allí en un ordenador.
Fernando, ¿qué sabía el CNI sobre la amenaza del coronavirus cuando el virus solo estaba en China?
Pues mira, sinceramente no lo sé. Es algo que todavía tardaremos realmente en saberlo. Pero sí puedo deducir lo que podían saber. Estados Unidos, cuando el coronavirus estalla en China, tiene un despliegue de espías allí muy, muy, muy importante. España tiene muy pocos espías en China, muy pocos. básicamente porque no es una prioridad obtener ahí información, ¿no? Entonces, si Estados Unidos, como se ha demostrado, tenía información a principios de año y la CIA informó al presidente del gobierno de que aquello que estaba ocurriendo en China era mucho más grave de lo que las autoridades chinas decían, y por lo tanto llamaba a su presidente a aumentar la precaución, es lógico, posible deducir que la CIA también informara a otros servicios secretos, incluido el español, de que China no estaba diciendo la verdad sobre la expansión del coronavirus.
¿Te consta o eres capaz de aventurar si hubo advertencias del CNI al gobierno español sobre lo que podría venir, sobre los peligros que entrañaba el virus?
Estamos en un momento en el que no tengo la certeza, que es como me gusta trabajar. Yo tengo la sospecha de que de alguna forma este tipo de informes, no procedente de fuentes propias, pero sí procedentes de otros servicios de inteligencia, de alguna forma llegó al gobierno avisándoles de que en China estaban mintiendo.
Déjame que te lo ponga ahora un poco más fácil. Digo, ¿es posible, por tanto solo posible, que la inteligencia española preveyera lo que iba a pasar, que el virus iba a llegar a España e iba a tener la enorme virulencia que después ha demostrado? Quiero decirte, ¿los servicios de inteligencia trabajan para adelantarse a este tipo de situaciones y, en general, la eficiencia de un servicio de inteligencia pasa precisamente por adelantarse a los acontecimientos?
Lo que planteas está muy bien planteado. Lo que pasa es que, por desgracia, todas estas cosas normalmente se reacciona a posteriori. Es decir, cuando ocurrió el 11S, los servicios secretos, incluido el español, no tenían un gran despliegue de agentes en la lucha antiyihadista. Cuando se produjo el atentado del 11M, hubo grandísimo despliegue, incluso el CNI contrató a un 50% más de agentes. Ahora no había esa unidad, había esa preocupación dentro del CNI. Tampoco el gobierno se la ha encargado, pero ya se habla entre estos agentes y de que tanto en Estados Unidos, donde ya se está formando, como en otros países, y ahí estaría España, se va a tener que crear, si no se ha creado ya, una unidad dedicada a alertar precisamente de la posibilidad de estos contagios o la posibilidad de estos virus.
Llama en cualquier caso la atención, porque claro, un servicio de inteligencia que solo analiza o reflexiona o toma medidas sobre hechos ya ocurridos, en mi opinión, naturalmente que tiene una utilidad, pero desde luego con muchas limitaciones. ¿Por qué te digo esto? En octubre de 2019, la Fundación de Bill Gates, en asociación con algún instituto científico de mucha reputación en Estados Unidos, hicieron un simulacro de contagio de pandemia en la ciudad de Nueva York. Hablo de octubre de 2019. Este dato y otros que hemos ido conociendo, que no forman parte de conspiraciones, sino hechos concretos que se pueden demostrar, ¿no alertaron a alguna división de los servicios de inteligencia que tengan como objetivo el anticiparse a los acontecimientos?
Sí, de hecho, el CNI tiene una sección que creó Félix Sanz dedicada precisamente a eso que tú planteas. Pero déjame que te explique una cosa. Aunque los servicios secretos deban alertar, que es sin duda una de sus misiones, sobre cualquier peligro que pueda azotar la seguridad nacional, y este es un caso, a veces los gobiernos no les hacen caso. Es decir, en Estados Unidos la CIA alertó en enero y Trump decidió no hacerles caso. En el año 2003, en mi último libro, en Destrucción Masiva, el CNI dijo: Irak no tiene armas de destrucción masiva, antes de que se produjera la invasión. Y el presidente del gobierno, en legítima actuación, el presidente Aznar, de que él toma las decisiones, dijo: no les creo, y yo digo que sí, voy adelante en contra de lo que diga mi servicio secreto. Es decir, que los servicios secretos a veces alertan, pero luego los gobiernos no tienen por qué hacerles caso.
Entiendo. Incluso puede haber hasta intereses colaterales que, a pesar de que tengo la información FETEN, me interesa participar de esto, repito, por intereses colaterales. Fernando, Internet, sin duda, estás de acuerdo conmigo, es un arma muy poderosa y también con innumerables peligros. Digo esto porque los ciberdelincuentes han encontrado en la crisis del coronavirus un momento perfecto para actuar contra organismos oficiales, contra empresas estratégicas para nuestro país. ¿Exactamente contra qué tipo de amenazas virtuales suele trabajar, está trabajando el CNI?
Pues mira, el CNI trabaja frente a todas las amenazas. Está el Centro Criptológico Nacional, pero también, que quede patente, hay un centro igual de potente o en otras, con otras especialidades, en el cual trabaja la policía y la Guardia Civil. El CNI busca cualquier tipo de amenaza, porque las amenazas, como tú bien sabes, te llegan, pero en realidad inicialmente, incluso muchas veces, aunque pase el tiempo, no sabes quién es el que está detrás de ese atacante, ¿no? Y cuando se produjo el coronavirus, lo que se detectó fueron ataques a hospitales intentando crear un pánico. Ese tipo de cosas son las que, digamos, son más propias del CNI, ¿no? Actuar siempre por ese tema de seguridad nacional. Y entonces, pues claro, hay gente interesada y ellos ya lo sabían, ¿no? En cuanto se produce una situación como esta, hay gente y países detrás de esas gentes, es decir, servicios secretos que lo que tratan es de sembrar el caos. Es decir, había habido muchos de nuestros enemigos encantados de que de repente hubieran colapsado los hospitales, de que de repente se hubieran inventado, que es otra de los motivos de su actuación, bulos o mentiras, diciendo que cualquier cosa que hubiera sembrado el pánico. Eso lo hacen nuestros enemigos. Y también te digo una cosa, si nosotros podemos, también se lo haremos a nuestros enemigos.
Estás oyendo a Fernando Rueda, es periodista, especialista en espionaje. Seguro que te suena el libro Destrucción Masiva, es un libro que firma el propio Fernando Rueda. Y desde luego, entre todas las opciones de encontrar un experto esta noche, era la mejor opción y afortunadamente le tenemos aquí. Fíjate que tú has aludido a la Guardia Civil y naturalmente a todos nos viene a la memoria las polémicas declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, que el pasado mes de abril dijo aquello de minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del gobierno. Permíteme que recordemos esa afirmación e inmediatamente te pregunto sobre temas que tienen que ver, no con la Guardia Civil, sino con los servicios de inteligencia, pero esto me viene muy al pelo. Escucha lo que dijo.
Estamos trabajando desde con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, pues a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen todas esta serie de bulos, y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Todos estos bulos luego pues los tratamos de desmentir a través de nuestras redes sociales.
Minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del gobierno. Los servicios de inteligencia que dependen del gobierno y concretamente del Ministerio de Defensa, ¿se han podido estar dedicando también a estos asuntos?
Adolfo, en teoría no. Es decir, proteger al gobierno no es la misión de un servicio de inteligencia. La misión de un servicio de inteligencia es proteger al Estado. Ahora bien, la experiencia a lo largo de todos estos años, llevo desde el ochenta y tantos trabajando, es que sistemáticamente los gobiernos piden a sus servicios de inteligencia determinadas cosas que no les deberían pedir.
Y incluso ellas, asuntos cuestionables.
Incluso asuntos cuestionables, ¿no? Es decir, que a mí no me extrañaría a lo más mínimo que el gobierno le hubiera pedido ese control de los bulos. Es decir, el CNI puede y debe evitar esos bulos que te decía antes, que vienen, por ejemplo, por poner un ejemplo, de Rusia, que puede intentar sembrar el caos en España, digamos. Pero, y eso sí sería una misión clara del CNI, ¿no? Ahora, preocuparse de esos bulos o de cualquier información que pretenda dañar al gobierno en Twitter, dirigida por sus enemigos, aunque sea mentira, ¿no? Que todos hemos visto en los espectáculos que a veces se producen, eso no es misión, pero yo me temo que el CNI en algún momento lo ha podido hacer.
Fíjate que antes te hablaba de que yo valoro, en mi opinión, los servicios de inteligencia también, esos departamentos que son capaces de anticipar lo que va a ocurrir. La historia ha demostrado, el presente nos demuestra que la pobreza, que naturalmente viene aparejada a esta crisis, traerá también conflictos sociales. ¿La inteligencia realiza proyecciones sobre las posibles revueltas que puedan surgir a raíz de esta crisis?
Eso es sin ninguna duda un motivo de análisis de inteligencia, ¿no? Es decir, todo aquello que pueda afectar a la esencia del Estado está dentro de la materia del CNI, ¿no? Son revueltas, por ponerte un ejemplo más tocable, es decir, cuando se pueden producir revueltas del tipo de manifestaciones, por ejemplo, en Cataluña, o que pueden afectar a la seguridad o cosas así, dentro de ese panorama eso afecta al CNI y tiene que ocuparse de ello. Pero también te digo que las prioridades del CNI, aparte de todas estas que puedan surgir y que lo son permanentes, es lo que el gobierno determina en una lista de prioridades y explicándole al CNI sobre qué quiere estar permanentemente informado.
Entiendo. Inmediatamente voy a iniciar un viaje. Quiero saber, los servicios de inteligencia alemanes, el BND, el Mossad israelí, el M16 británico, la CIA en Estados Unidos. Pronto abriremos el foco más allá de nuestro país. Con todo este follón que ha habido de hacernos con mascarillas, con test, con equipos de protección, se llegó a hablar incluso de que había un auténtico mercado persa, digo, por lo anárquico que encontraba cada país. ¿Los servicios de inteligencia españoles han participado también en esa lucha por conseguir material?
Es lógico que participen en esa lucha. Es lógico cuando había una necesidad nacional que era tremenda, cuando era ya ha quedado patente aquello que pensábamos todos, no teníamos la obligatoriedad de ponernos mascarillas porque no había, con lo cual esa es una necesidad vital y ahí participa las alcantarillas españolas sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque ellos tienen contactos, ellos tienen delegaciones, aparte de los diplomáticos, gente que se mueve y que tiene capacidad de participar en negocios más o menos extraños, más o menos sucios, pero para conseguir lo mismo que consiguen otros países. Ahí la certeza de que países como Israel han llevado a cabo este tipo de operaciones y, obviamente, los servicios secretos españoles sí han podido ayudar porque conocían a gente, porque podían presionar a gente para que nos dieran esa ayuda, sin ninguna duda lo harían, ¿no?
Fernando, otro aspecto que quiero abordar esta noche en el programa es el espionaje industrial. Un enorme laboratorio, una multinacional farmacológica, una alta ejecutiva de esos laboratorios me va a atender esta noche. Tendré oportunidad de preguntarle a ella, que lo vive en el terreno de juego, pero me apetece saber qué opinas. ¿Es lógico pensar que se esté produciendo una labor de espionaje industrial entre países en relación con la vacuna?
Ya hay países que ya han dado la alerta, es decir, que Estados Unidos, que es el que suele ser más vocifera en estos casos, ya han dado alerta y la CIA ha avisado de que sus enemigos, Rusia, China y algunos, están intentando conseguir esa información. Básicamente por un primer motivo, que es el que consiga esa vacuna se va a forrar. Imagínate la de cientos de millones que va a tener que hacer y sobre todo va a quedar como el gran poderoso, va a quedar como un país súper avanzado. Por eso a mí no me extrañaría que nuestro servicio secreto esté protegiendo a las personas, a los científicos que están trabajando en esos proyectos para evitar que cualquier pequeño avance, porque esto no es que de repente descubras una la vacuna, sino que hay muchos avances que son los que van facilitando llegar hasta la vacuna, pues para que si son españoles, de alguna forma, no nos lo roben los chinos, que están muy dados, pero también los rusos o los coreanos, ¿no?
Déjame que siga hablando de espionaje, que es un tema en el que tú te manejas fenomenalmente bien. Sabemos que el coronavirus nació en China, pero no sabemos cómo. Es una de las grandes cuestiones sin resolver. ¿Es posible que China en este momento esté infestada de agentes de la inteligencia de otros países tratando de averiguar el origen de un virus que ha puesto en jaque al mundo entero?
Sin duda. China ya está infectada, como tú dices, de espías americanos. Y esos espías americanos han estado y están buscando y datos para tratar de probar aquello que sospechan, y es que se pudo crear en un laboratorio. Aunque hasta ahora, también hay que decir, la CIA ha dicho en contra de Trump una y otra vez que no han conseguido ni una sola prueba de que eso sea así. Pero también es verdad que los agentes no tienen que estar sobre el terreno, ¿no? A veces lo que tienen es satélites, a veces lo que tienen es topos dentro de esos proyectos, ¿no? Pero igual que Estados Unidos, pues hay otros países que están también, que puede ser Rusia, por ejemplo, ¿no? Porque a todos afecta que realmente China nos haya engañado, y sobre todo que ellos tengan, que ellos lo hayan podido crear, y por lo tanto que de repente, después de ser los culpables de eso, que puedan aparecer con la vacuna.
¿Te consta que España estaría entre esos países que realizan una labor de espionaje en China para conocer cómo nació el coronavirus, o esa es otra liga?
No, no es que sea otra liga, es que en los servicios de inteligencia, y a veces lo hemos hablado en tu programa, Adolfo, cada uno se especializa en determinados temas y luego intercambia información, ¿no? Es decir, nosotros aportamos muy buena información sobre, por ejemplo, sobre terrorismo yihadista, y esa información se la damos a Estados Unidos, se la damos a Francia, se la damos incluso a Marruecos, cambiamos y tal, ¿no? Y China para nosotros está muy lejos, requiere un montón de despliegue, cosa que nosotros no es prioridad. Entonces nosotros lo que hacemos es, sobre China, recibir información que intercambiamos sobre los países que pueden estar más en China, como pueden ser Gran Bretaña o como puede ser Estados Unidos. Esto es la esencia de los servicios de información, ¿no?
Si quieres conocer más del trabajo de Fernando, Destrucción Masiva es su último libro, y una vez más te reitero mi agradecimiento. Es un honor tenerte en el programa. Gracias, Fernando.
Hasta la próxima, Adolfo. Un fuerte abrazo.